Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE desde Sutera, un pueblecito en el centro de Sicilia. Rubén, Elena, Juan Carlos en la técnica y yo te vamos a contar todo el drama de los refugiados, el infierno en Libia, los ojos de los rescatadores desde un avión del Ejército del Aire Español, los salvavidas de Médicos Sin Fronteras, la acogida de los menores desde un centro de Palermo con testimonios bestiales. Y terminaremos con el milagro de la integración gracias al proyecto SPRAR para protección y asilo de refugiados aquí, en Sutera. Un proyecto que gestiona la asociación Il Girasole. A ver si somos capaces de contarte todo lo que hemos vivido, la aventura sobre el mar, los terroríficos testimonios de los supervivientes, la solidaridad de cooperantes políticos y militares y la esperanza de las familias de todos los colores del mundo que rehacen la vida aquí, desde Sutera, en el corazón de Sicilia. En los últimos días hemos escuchado historias que nos han hecho llorar, relatos que nos han emocionado, y tengo que decirte que la dureza de algunos testimonios nos ha impresionado. Nos quedamos con 3 secuencias. Elena Grandal.
Pues te advierto, Expósito, que la primera es muy, muy dura. Nos han contado la historia de una mujer embarazada que en un centro de refugiados ya aquí en Italia confesaba que estaba viva porque durante la travesía tuvo que elegir entre ella y su bebé u otra persona, y al final pues eligió a su bebé, ¿no? Ella decía que había sido cuestión de supervivencia, que no era una asesina, pero sigue con esa historia dándole vueltas en la cabeza. La segunda muestra la realidad de las mafias en Libia. Una mujer embarazada es rescatada, trasladada a un hospital para dar a luz. El bebé nace sano y mientras la madre se recupera, se sincera con uno de los médicos que la estaba atendiendo. Saca una lista con nombres y con teléfonos y le pide que llame. Bueno, pues cuando el médico llama, descubre que esos nombres pertenecen a los criminales que tienen retenido al marido en Libia y le piden un rescate. El doctor sabe que es ilegal, pero ha pagado ese rescate para reunir a esa familia. Y el tercer relato, fíjate, es el de la esperanza. A un puerto siciliano llega un barco con decenas de hombres rescatados del mar. Instantes después llega otro buque, solamente con mujeres y niños. En el puerto coinciden todos y los niños saltan los controles de seguridad, salen corriendo ante el asombro de los sanitarios para abrazar enseguida a sus padres que habían llegado antes.
Precisamente los menores son los protagonistas de este drama. Se calcula que el 90% de los que llegan a Italia vienen solos. El año pasado llegaron 26.000. Una vez aquí, les llevan a centros de acogida específicos y hemos estado en uno de ellos. Rubén Corral.
Impresionan, Expósito, la verdad, esos centros. El que hemos visitado se encuentra en una calle de uno de los barrios más populares de Palermo. Por fuera aparece la sede de una asociación juvenil, hay unos maceteros en la puerta y cuando entras te encuentras con una recepción. Si giras a la derecha, entras en un pasillo que te lleva hacia un comedor enorme. Cuando llegamos está lleno porque es la hora de la cena. Huele a pizza y es que al lado hay un grupo de chavales que están aprendiendo a cocinar. Si en lugar de girar a la derecha subes las escaleras de la entrada, accedes a las plantas donde están las habitaciones. Es curioso porque realmente es una comunidad de vecinos, un edificio como cualquier otro, pero de repente abres una puerta y hay un pequeño estudio de radio. Abres otra y aparece el despacho de la psicóloga. Y si continúas andando, pasas a las habitaciones donde duermen los chicos. Todos los voluntarios que trabajan allí llevan un chaleco y se comunican por walkie. Se van avisando de los movimientos de los chavales. Los chicos suben, bajan, entran, salen libremente. Pero creo que lo que no podremos olvidar de esta visita van a ser sus caras. Tienen entre 14 y 17 años, pero tienen los ojos de un hombre de 50, debido a todo lo que han visto y vivido. Han sido víctimas de torturas, han visto morir gente junto a ellos, alguno ha estado a punto de perder la vida y muchos no tienen a nadie en su país de origen.
Como ya nos dijeron varias veces aquí en Sicilia, estamos ante una tragedia de dimensiones bíblicas. Hace unas horas atracó en un puerto del sur de la isla un barco con más de 400 migrantes a bordo, Elena.
Sí, y el barco era precisamente de una ONG española de Open Arms que llegó a Pozzallo a unas 3 horas en coche de donde ahora mismo nos encontramos, en Sutera. Todo el mundo con el que hemos hablado nos advierte de que esto no va a parar. En unas semanas llegará la primavera y con el buen tiempo se seguirán lanzando al mar simplemente para sobrevivir. En lo que va de 2017 han llegado más de 11.000 personas y que se sepa oficialmente se habla ya de 250 muertos, aunque en realidad son más. En el Mediterráneo central trabajan para evitar nuevas tragedias varias ONGs, la Guardia Costera Italiana, los ejércitos de varios países. Puede parecer un despliegue enorme, pero lo cierto es que no dan abasto. Siguen llegando. Como nos decía una voluntaria francesa, lo único que hacen es cumplir con la ley del mar, que dice que no se debe dejar a nadie morir en el mar.
En 25 minutos te vamos a contar más historias aquí en la tarde de COPE. Hemos volado con el Ejército del Aire sobre el Mediterráneo. Hemos subido al Aquarius de Médicos Sin Fronteras. Te vamos a contar el milagro aquí, en Sutera. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola,
¿qué tal?
Amigo, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Espósito? Buen pomerillo, que estáis en Italia.
Gracias,
luego ya sabes que luego será Bonasera. Buenasera. Ahora pomerillo. Bueno, vamos con las cosas del deporte, del fútbol. Estamos de camino entre la Liga y la Liga de Campeones. De la Liga destaca la victoria ayer del Barcelona frente al Leganés. 2-1 con gol de penalti en el último instante del Barcelona. Se habla mucho de la actitud de los jugadores. El Atlético de Madrid está ya en Alemania, va a jugar mañana contra el Bayer Leverkusen. Está Oblak allí. Y en Madrid está el campeón de la Copa del Rey de baloncesto. Por cuarta vez consecutiva, el Real Madrid, que en un momento va a iniciar su ruta por las instituciones de Madrid. Vamos con el fútbol. La liga por arriba está así: Real Madrid 52 puntos y dos partidos menos, Barcelona 51, Sevilla 49 y Atlético de Madrid 45 en descenso, Sporting 16, Granada 16 y Osasuna 10. El partido que cerraba la jornada del domingo era el Barça-Leganés, 2-1. Durante el partido y en alguno de los cambios, el público mostró su malestar con el entrenador y un jugador en concreto.
Ojo,
sí, ojo, Joan
Mayoli,
porque
noticia en la grada.
Sí, gritos de Luis Enrique desde el fondo norte. Ha habido gente que ha acompañado, pero también ha habido música de viento.
Pitos.
También ha habido pitos, por primera vez.
Estos son de la grada, estos van con consigno.
Se marcha André Gómez.
Uy, vaya bronca.
Andrés Iniesta, ovación del Camp Nou.
Bueno, ovación y pitos para André Gómez. Yo creo
Manolo
que
Oliveros, contado quedó, pitos para el entrenador, algunos y para un jugador en concreto.
Sí, y hoy ha habido entrenamiento de recuperación en una semana larga en la que hay tiempo para reflexionar y cargar pilas. En todo caso, no vuelve a entrenar el Barça hasta el jueves, tal como estaba programado. Pero la realidad es que una vez más el equipo fue un desastre maquillado por ese resultado, con pitos que de momento no van hacia el palco. Sobre el ruido en las gradas hablaba Luis Enrique en la rueda de prensa y también en Movistar.
Yo, como aficionado de un equipo, silbar a un jugador de tu propio equipo es que no, para mí no tiene ninguna cabida, no tiene, para mí no tiene sentido, pero es evidente que cada uno puede mostrar su disconformidad de la manera que quiera. Bueno, me fastidia en el caso de André y
en el caso tuyo, ¿eso sí los entiendes?
Eso sí, eso sí, eso no hay ningún problema, para eso soy el entrenador, solo faltaría. Y después de un resultado como el que hicimos y de una actuación como la de París, es evidente, lógica y no tengo ningún problema, yo no voy a fallar ningún balón, acepto cualquier crítica.
Había marcado Messi en el minuto 3, en el 71 Unai López. El partido iba camino del empate hasta que llegó el minuto 89.
Para Neymar, línea de fondo, Ney, cae al suelo, penalti.
Penalti.
Penalti. Penalti. Se seca el sudor con el brazo izquierdo. Leo, gol. A punto de llegar Herrerín.
Y lo celebra.
¡Se tiró!
Victoria en el último instante del Barcelona, 2-1. Sobre el momento que viven los jugadores y la relación con el entrenador, allá va la pregunta de Elena Condis a Iniesta.
¿Habéis perdido la confianza en vosotros mismos y en Luis Enrique tras el batacazo en París?
No, ni en nosotros, ni en el míster, ni mucho menos. Pienso que es una situación puntual que te lleva desde el partido de Champions, te lleva pues al partido que soy, con sensaciones pues raras en cuanto a jugadores y la gente, ¿no? Por la frustración que tenemos todos de ese partido.
De eso se habla, Elena, de la actitud de los jugadores y del entrenador Luis Enrique.
Y en medio de esta crisis, la noticia es que Leo Messi no celebró el gol de la victoria en el 89, se quedó inmóvil mientras sus compañeros le abrazaban, tampoco Piqué lo festejó en el banquillo. Los jugadores del Barça siguen muy tocados y cada vez más distanciados de Luis Enrique, aunque ayer Bartomeu, antes del partido, quiso mandar un mensaje de unidad y de confianza en el equipo y en Luis Enrique, el principal señalado esta semana.
Ahora lo importante es centrarnos en jugar los partidos que vienen y habrá tiempo suficiente para hablar con Luis Enrique. es el entrenador que queremos, por supuesto, porque llevamos 2 años de temporadas con él de un éxito espectacular. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Luis Enrique y todo su equipo técnico, y este año ya estamos en la final. Es que la gente olvida que estamos en la final de Copa ya, que ya estamos ahí, por lo tanto, muy satisfechos, pero bueno, queda mucha temporada todavía, por lo tanto, las cosas pueden mejorar aún más.
Son declaraciones a Mónica Marchanti en Movistar. 2 cosas más del FC Barcelona. Manolo Oliveros, esta mañana hemos conocido más detalles sobre cómo está transcurriendo el caso Neymar 2.
Sí, se ha sabido de fuentes jurídicas que la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del FC Barcelona rechazando el recurso del club. El tribunal también ha colocado cerca del banquillo a la madre de Neymar, a la empresa N&N y al Santos. Quedan por resolver los recursos presentados por Neymar y por Bartomeu.
El próximo partido del Barcelona es el fin de semana, el domingo, frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Esta semana es semana de Liga de Campeones. Por ejemplo, el miércoles juega el Oporto contra la Juventus. En la Juventus juega Dani Alves, que ha sido entrevistado por Rubén Cañizares en el diario ABC, y atentos a las cosas que dice, por ejemplo, esta sobre su salida del Barcelona.
Una hostia con clase, porque hacía 2 años, casi 3 años, que siempre Dani iba fuera. Lo más interesante del fútbol es que todo se sabe. Todo lo que sucedía como club me llegaba a mí. Era todo falso. Por eso cada vez más odio el entorno. Simplemente porque ellos no se comportaron conmigo como debería. Como pienso que he sudado mucho la camisa, y no me puede reprochar nada como profesional.
Mi salida fue un golpe, utiliza otra palabra, con clase, dice Dani Alves, que además habla sobre jugadores del Real Madrid, Luis Munilla.
Tiene Alves un recuerdo poco cariñoso para Sergio Ramos, del que dice que le parece fatal que los Viril le insulten, pero recuerda que días antes de irse al Real Madrid le había jurado amor eterno al Sevilla y que además no hizo tanta historia en el club hispalense como para pedir respeto a la afición. De Cristiano Ronaldo asegura que le tiene un gran respeto y que la polémica que tuvo con él fue por culpa de la prensa, que Cristiano le negó el saludo en una gala del Balón de Oro, pero recapacitó y vino a saludarle en el siguiente clásico. Del Real Madrid de Mourinho dice que jugó sucio y que no sabía perder, y de la independencia de Cataluña que sería un error para todos.
Entrevista en el diario ABC, la pueden descargar en abc.es. Noticias del Real Madrid. El Real Madrid va a jugar este miércoles, partido aplazado contra el Valencia en Mestalla. El sábado jugó contra el Español, ganó 2-0, no estaba Ramos lesionado. Miguel Ángel Díaz, ¿llega Ramos para el partido de Valencia?
Parece que sí, posibilidad del Real Madrid de ampliar su ventaja a 4 puntos. Hoy el capitán se ha entrenado con normalidad, recordemos, sufrió un golpe en la cadera en el partido contra el Nápoles después de un choque con Callejón, y parece que podrá jugar en Mestalla, prácticamente vacía toda la enfermería. Cristiano ha trabajado en el gimnasio, pero no tendrá problemas en enfrentarse al Valencia. Bale decía el pasado fin de semana que todavía no se siente para ser titular, aunque volverá a tener minutos. Todo menos Danilo a disposición de Zidane. El Real Madrid buscará su 6º partido consecutivo sin perder.
El miércoles Valencia, el fin de semana contra el Villarreal. Es semana de la Liga de Campeones, son partidos de octavos de final, partidos de ida. Esta semana le toca al Atlético de Madrid y al Sevilla. El Atlético juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen mañana. Ahí está ya Antonio Ruiz.
Hace 1 hora y media ha aterrizado la expedición del Atlético de Madrid en el aeropuerto de Colonia, donde ha sido recibido con el clima tradicional por estas fechas en estas latitudes, que es decir, en gris nuclear en el cielo, lloviendo, y ese es el clima que le espera durante los 2 días, con 19 convocados, sin Godín, sin Juanfran, pero con Oblak y Lucas, que está en la lista de convocados, no ha viajado hoy, pero lo hará mañana después del juicio que tiene a las 11 de la mañana. Esta tarde a las 6 habrá rueda de prensa del Cholo, 6:45 entrenamiento del Atlético de Madrid. Hace un ratito, Coque, para las redes oficiales del club, hablaba ya de este encuentro.
Tenemos muchas ganas, ¿no?, de que empiece estos octavos, ¿no?, para nosotros, y podamos pasar a esta eliminatoria. Va a ser muy, muy complicado, ¿no? Es un equipo muy competitivo que sabemos que nos va a llevar al límite, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible para poder pasar a esta eliminatoria. Estamos en un buen momento, nos hemos reencontrado con nuestro estilo otra vez y hay que seguir con esta dinámica.
Declaraciones de Koke en el avión que les llevaba a Alemania. Y el Sevilla juega el miércoles en casa contra el Leicester. La noticia es pareja. ¿Está para jugar José Manuel Oliva?
Sí, está para jugar Gorro tras 20 días de baja. El central argentino podrá ser de la partida el miércoles. La única baja por sanción es la del también central argentino Gabi Mercado, y a expensas del entrenamiento de mañana Sampaoli podrá contar con su equipo de gala. El Leicester llega mañana a mediodía, el equipo inglés, en mitad de una crisis tremenda de resultados. No ha marcado los últimos 6 partidos en la Premier, acaba de caer eliminado en la Copa Inglesa, eso sí, bien arropado por más de 3.000 seguidores ingleses en un partido declarado de alto riesgo.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más noticias de la Liga Española. Ayer volvió a ganar el Valencia 2-0 al Atleti de Bilbao.
¡Uy, Zaza! ¡Zaza solo! ¡Zaza! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Rafa Villarejo, caras alegres antes de recibir al Real Madrid.
Sí, y además la jornada le fue propicia. Marca 7 puntos con el descenso y deja por fin la portería a cero en Mestalla, cosa que no ocurría desde abril de la temporada pasada. Ahora pensar, como decías, en el Madrid el miércoles, pendientes de Gallá, que no está al 100%, pero apunta que sí estará en la convocatoria y con la sensación de afrontar un partido, el del miércoles, que de ganar seguramente equilibraría mucho de los disgustos que se han llevado la afición valencianista esta temporada.
Del rival del Atleti de Bilbao es noticia, se confirma que Aduriz va a ser baja el jueves contra el Apoel en la vuelta de 16avos de final de la Europa League. Ganó el Villarreal en campo de la Real Sociedad, era quinto contra sexto.
Carlos Vela, cierra Carlos Vela, Jaume Acosta, centro de Jaume Acosta, el balón arriba, gol, 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 gol. Gol de Samu Castillejo.
El gol de Castillejo en el minuto 94, tiene 41 puntos la Real, es quinta, tiene 39 el Villarreal, que es sexto. En Vigo, en Balaídos, el Celta, 3-0 Osasuna.
Finalización del príncipe de las bateas. Llevaba 7 partidos sin ver portería. Pase maravilloso picado a la espalda de la zaga.
El Celta tiene 33 puntos, es noveno. Osasuna es colista, tiene 10 puntos. Estas son las noticias de los partidos de ayer. Vamos con las que ocurrieron el sábado. Atención al Deportivo de La Coruña, que perdió 0-1 con el Deportivo Alavés. Está en una zona de peligro clara. Ahora mismo el Deportivo tiene 19 puntos, está a 3 del descenso. Y Pepe Torrente, ¿peligra Garitano?
Sí, Garitano está en el alambre, Corro. El Depor no ha ganado en todo 2017 y, como decías, está solo 3 puntos por encima del descenso. Riazor despidió al equipo con pitos tras perder con el Alavés. Una derrota en Leganés podría suponer su destitución. El protagonista es consciente de que peligra su puesto.
Estoy en una situación difícil, ¿no? Al final, cuando el equipo no gana, el entrenador está cada día en una situación más difícil, lo entiendo. Un entrenador siempre está cuestionado cuando no gana.
El Granada ganó el viernes 4-1 al Betis, está en penúltima posición, 16 puntos, a 2 de la salvación, pero hay noticia en el Granada. Jorge de la Chica, ¿quién se va?
Pues se va el director deportivo Torralbo, llegó al Granada de la mano del presidente John Gian. Ha sido el responsable de la confección de la plantilla del mercado de invierno y esta mañana se anunciaba su marcha del club. Ahora se hace cargo de la dirección deportiva una empresa de gestión llamada DDMC Football Club Managed Company.
Muy bien, esa es la noticia en Granada. Nos queda un partido de la jornada. Se juega en la Rosaleda. Ha llovido muchísimo durante el fin de semana en Málaga. Es el Málaga Unión Deportiva Las Palmas, 9-4, y tiene estas noticias Javier Bautista.
Al Málaga se le resiste la primera victoria desde que confió el equipo en Gato Romero. Para ello hoy va a poner lo mejor que tiene. Va a repetir el mismo equipo que la semana pasada por segunda semana consecutiva. Eso sí, deja fuera por problemas musculares a Ontiveros y a Juan Piañor. Enfrente llega la Unión Deportiva Las Palmas, que baja enteros lejos de la isla, pero que presentará esta noche un enorme ataque con Roque Mesa, Viera, Jalilovic, Boateng y José Rodríguez. Duelo atractivo en la Rosaleda. El césped va a estar bien después de las lluvias caídas durante este fin de semana en Málaga. El árbitro será el murciano Sánchez Martín.
Lo contamos a partir de las 8:30 con la dirección de Eri Frade para cope.es y para todo el planeta a través de la aplicación de Tiempo de Juego. Y hacemos recuento, Javier Pascual, de cómo ha sido la jornada en segunda división.
Levante y Girona dieron otro paso más hacia el ascenso después de sus respectivas victorias frente al Córdoba y Mallorca. Triple empate en la tercera posición con 41 puntos a 8 del Girona entre el Cádiz, que empató a 0 frente al Reus, Tenerife, que doblegó al Almería, y Oviedo, que pudo con el Getafe. Precisamente los madrileños, con un punto menos, ocupan la última posición del playoff. Por abajo, el Mirandés derrotó en Vallecas al Rayo y deja tocado a Rubén Baraja, que, como informó Isaac Fouto en Tiempo de Juego, puede tener las horas contadas y su sustituto será un exjugador rayista como es Mitchell. Además, Nastic derrotó al Numancia y deja de ser colista. A pesar de sus victorias, tanto Mirandés como el Nastic siguen en descenso, junto al Córdoba y al Almería, que es el nuevo farolillo rojo.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid, campeón de la Copa del Rey. Así sonó en el tiempo de juego.
Va a sacar la bola San Emeterio. Pide el balón Van Rossum. Van Rossum se levanta.
No vale.
¡Final! ¡Final! Gana el Real Madrid. Real Madrid 97, Valencia 95. El Real Madrid campeón de la 81 Copa del Rey de baloncesto.
Y está a punto de empezar la ruta del Real Madrid para ofrecer el trofeo en Madrid, Pilar Casado.
Así es, el Real Madrid está saliendo en estos instantes del Estadio Santiago Bernabéu, donde han compartido un ágape y se dirigen a ofrecer a los madrileños esa 27ª Copa del Rey conquistada ayer en Vitoria. La primera parada es en la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid, donde serán recibidos por la presidenta Cristina Cifuentes. Tres cuartos de hora aproximadamente más tarde, es decir, 4:15, visitarán al Ayuntamiento de Manuela Carmena.
Esta es la alegría de Jul, Rudy, Carroll y Felipe Reyes.
Seguimos haciendo historia, creo que totalmente merecida. Hemos luchado hasta el final, hemos sufrido mucho y han sido tres auténticos partidazos vividos al límite. Creo que el equipo se lo merece.
La lucha continua de este equipo, creo que se merece esta copa y muchas más.
Es una racha muy buena, como es increíble, estamos contentos, al final sufrimos más que deberíamos.
Sí, increíble, un día desde las 6 de la mañana hasta ahora, ¿no? Un día perfecto.
Desde las 6 de la mañana por la paternidad de Felipe Reyes, que tuvo que viajar desde Vitoria a Madrid con coche de ida y vuelta. Vamos hasta el Parra Center para saber qué pasó en el partido de las estrellas. Oeste 192, este 182, qué barbaridad. Estas son las noticias de ese partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El Oeste volvió a llevarse el partido de las estrellas y Anthony Davis fue el MVP del encuentro, tras batir el récord de anotación del evento con 52 puntos. Los números suenan a grandeza total, pero a fe que no tuvo nada de épico. El All-Star se ha ido convirtiendo en una broma de mal gusto, en una especie de parodia al baloncesto que tiene más que ver con un show de los Harlem Globetrotters que con ver competir frente a frente a los 24 mejores jugadores de la liga. En lo que más de cerca nos toca, Marc Gasol jugó 20 minutos, en los que sumó 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. La noticia saltó después, en medio de la rueda de prensa postpartido de DeMarcus Cousins, cuando la estrella de los Sacramento Kings se enteró de que había sido traspasado a los Pelicans. Cousins formará pareja interior con el premiado de la noche, Anthony Davis, para intentar el asalto a los puestos de playoff.
Noticias en la Fórmula 1, Carlos Miquelés, semana de presentación de coches.
Y hemos empezado esta semana con el Sauber C36, muy parecido al del año pasado, pero con esos cambios de Fórmula 1 neoclásica que tanto nos van a gustar este año. Recordemos, jueves Mercedes y viernes veremos ya el McLaren de Fernando Alonso y el Ferrari. Y por cierto, declaraciones de Lewis Hamilton, dice que no le gusta que le copien la telemetría, es decir, lo que él hizo a Fernando Alonso en 2007.
Dos noticias más del deporte español. En el atletismo, José Luis Gil, damos cuenta de lo que pasó en el Campeonato de España de pista cubierta.
Edición brillante la del Nacional Indoor este año en Salamanca, marcada por la proximidad del europeo, los estándares que no fallan y lo que parece una nueva generación que promete cosas. Beitia ganó en altura, 16 títulos, igual a Superman Martínez. El pájaro Ángel David Rodríguez recupera la corona de los 60 metros. Pablo Torrijos, mínima y título en triple, igual que Eusebio Cáceres en longitud. En el fondo, los milkis para Marc Alcalá y Solange Pereira. Y noticias agradables en el 400. Victoria y récord nacional para Óscar Usillo y sorpresa en el femenino con el triunfo con mínima para Laura Bueno por delante de Auri Boquesa.
Y ciclismo, Quique Iglesias, ciclista todo el año, Alejandro Valverde ganó la Vuelta a Andalucía.
Por quinta vez, 100 victorias como profesional para el murciano, la primera en la Vuelta al País Vasco de 2003. Centenar de triunfos, pues, indudablemente, Valverde es el corredor más completo que jamás ha tenido el ciclismo español. A punto de cumplir los 37 años, a Valverde solo le queda el Mundial.
La trayectoria es una trayectoria fenomenal. Ya son 100 y es un número muy bueno. Como ilusión, lo mismo el Mundial. Pero bueno, la Vuelta a España también sería, lograr la victoria final sería muy, muy bonito.
Muy bien, de Madrid para Sicilia, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en la COPE más cercana.
Gracias, Corro. Aquí seguimos. Todo en COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a las 3:30, en exclusiva en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. El sonido de la última, del último tramo de Tiempo de Juego corresponde a Sergio Llull, el increíble Llull, un jugador extraordinario que ayudó al Real Madrid a ganar su cuarta Copa del Rey consecutiva.
MVP de la Copa, y todo el mundo tiene la sensación de que esta Copa también es tuya. O sea que vamos, que la has ganado tú.
Bueno, no, la hemos ganado entre todos, ¿no? Yo he aportado mi granito de arena como el resto del equipo y bueno, hemos conseguido el objetivo. Han sido tres días muy intensos. Todos los equipos contra los que hemos jugado nos han exigido muchísimo, ha sido muy igualado todo y bueno, así sabe mejor.
Y cuando queda minuto y medio dices tú, bueno, ahora ya tiro yo todo, ¿no? O sea, ya no se la das a nadie.
Bueno, la verdad es que hoy ha salido bien, ¿no? También gracias a la confianza que tienen en mí, pues tanto el entrenador como mis compañeros, pues me hace tomar ese tipo de responsabilidades y ya te digo, hoy ha salido bien, así que todos contentos.
¿Cuántos años tienes tú?
29 ahora.
29. ¿Y copas de estas cuatro últimas?
Las cuatro más una de Barcelona,
las
cinco.
Las cuatro más una de Barcelona, cinco.
¿Y cuántos huevos tienes? ¿Dos o 24? No,
le han puesto un tercero. ¿No te pusieron otro?
Dos, solo dos.
¿Sí? ¿Seguro?
Seguro.
Mañana vengo y te bajo los pantalones.
Conociéndote sí. Ahora que vas para casa prontito, ¿verdad?
Sí, para casa, echarme un ratito.
Vamos, no tengo ninguna duda de dónde te podría ver yo esta noche. Ninguna, si te quisiera ver. Un abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Sergio Llull, que en un autobús con sus compañeros va camino de la Comunidad de Madrid. Ahora estamos con Pilar Casado. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente: Carlos Santiago, Duque Ganga.
Hoy estamos preguntando a José Luis Corrochano si en Alemania contra el Bayer Leverkusen, ¿a quién pondrías junto a Griezmann? O bien a Fernando Torres, o bien a Kevin Gameiro. Bueno, pues está ganando Gameiro con un 58% de los votos, 42 para Fernando Torres, casi 3.100 votos.
Deben pesar los tres goles que hizo frente al Sporting en el Molinón, digo yo. Bueno, pues está muy igualado. Ahora preguntamos a Antonio Ruiz. Bueno, Pedro, Martín, reto Pedrito. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, a ver, que me has dejado, te llamaba antes a ver qué preguntabas, pero no me has dicho en definitiva.
Así sí, que, pero ya me lo he pensado.
¿Qué preguntas durante esta semana?
Bueno, vamos a juntar dos cositas. Una, porque es una semana muy importante para el Atlético Madrid, porque vuelve a jugar unos octavos de final de la Copa Europa. Y luego, pues cositas que han pasado este fin de semana que no habían pasado nunca, como por ejemplo lo del Granada, que en una alineación titular sacara 11 jugadores de 11 países diferentes y que el Barcelona, por ejemplo, solamente jugara con un español. Bueno, entonces voy a juntar las dos cosas y voy a decir, hay que buscar un extranjero del Atlético de Madrid.
Un jugador extranjero del Atlético de Madrid. Y la primera pista es...
La primera pista es estilo Maldini.
Sí.
Jugó dos mundiales.
Se me ha venido uno a la cabeza. Ahora te lo voy a poner por WhatsApp. Que creo
a ver
que...
si me va,
sí, yo creo que sé quién es. Pero ahora te iremos diciendo cosas durante la semana. Bueno, primera pista del reto, Pedrito. Busca un jugador extranjero del Atlético de Madrid, que ha tenido un montón de ellos,
algunos
de ellos muy buenos. Este especialmente creo que era fantástico. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego. El reto Pedrito, ya saben, con el hashtag reto Pedrito, si lo saben, pues lo cuelgan en Twitter y al final de la semana, el viernes, decimos quién es el ganador y se lleva un premio, que en este caso no concede Vaquero, que ya saben que Vaquero se pasó del día a la noche, su estatus natural. Enseguida, la Copa del Rey de Baloncesto del Real Madrid y el Atlético en Alemania.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE, hoy desde Sutera, en Sicilia. Te contamos la peor crisis de refugiados que vive Europa en décadas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Ecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Mensajes de agradecimiento y eso que solo acabamos de empezar. Por ejemplo, el de Milagros. Gracias, Tron, por dar tanta visibilidad a nuestros pilotos de aire y de la Armada que están allí dándolo todo. Fernando, gracias por mostrarnos la realidad de los que sufren y de los que ayudan. En este caso, nuestros compatriotas de las Fuerzas Armadas. Carolina, tan fácil que parece y tan difícil que nos lo ponen. Frank, mira, desde lejos, escuchando a Expósito desde las 9 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, escalofriantes testimonios y dura vida de los refugiados. Y María, que ha estado viendo los vídeos que hemos ido colgando en las redes sociales, en Facebook, en la tarde COPE, también en Twitter, @ExpósitoCope. Tron, solo puedo acordarme de los políticos como Colau, que no valoran el trabajo del ejército.
Objetivo, aquí trabaja muchísima gente, ¿eh? Por supuesto, en este caso nuestros militares, pero hay un montón de organizaciones civiles de la sociedad italiana, un montón de ONGs del mundo entero, empezando por ACNUR, siguiendo por Cruz Roja. Esto es una labor absolutamente impresionante. Hay más historias en las redes. Por ejemplo, Roger Waters de Pink Floyd ha colgado en Instagram un adelanto del que será su primer disco en 25 años.
Suena así, son 40 segundos.
Thank you.
Pues vaya, vaya muermo, ¿no?
Sí, la verdad es que esto es para escuchar relajado en casa un domingo por la tarde.
Para dormirte.
Y para dormirte. Para coger la siesta. No hay fecha para la publicación del disco, aunque tendrá que ser en breve, porque en mayo Roger Waters comienza una gira por Norteamérica. Este nuevo trabajo se titula Is This the Life We Really Want? Esta es la vida que realmente queremos. También se está hablando sobre una posible reunión de Pink Floyd. No la descarta ni Waters ni Nick Mason, y queda por saber la opinión de David Gilmour.
Recuerda, en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-06-02. Estamos en Sutera, un pueblo pequeñito en el que viven 1.400 personas y que desarrolla un plan de integración pionero en Europa. A los migranti que se han acogido a él se les facilita una de las muchas casas vacías de la localidad. Se les busca trabajo. Es una relación en la que todo el mundo sale ganando. Sutera evita la despoblación y los migrantes encuentran un lugar en el mundo. Cuando preparábamos el programa, dimos con una persona que nos puede explicar perfectamente qué es la globalización y a la vez lo que ocurre aquí. Es un pintor y escultor mexicano que dejó su país por amor, siguiendo a una ragazza, y lleva aquí más de 30 años el tío. Juan Esperanza, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevas aquí 30 años.
Más o menos, sí.
¿Ha merecido la pena?
Sí, seguramente, claro.
Oye, ¿cómo se ve esto de la globalización desde aquí? Porque eres mexicano, te enamoraste con una italiana, te vienes a Sutera. Ahora en México se está produciendo el drama también de los refugiados centroamericanos, la polémica del muro con Estados Unidos. Llegan todos los días, vives en un pueblo en el que hay gente de un montón de nacionalidades.
Sí.
¿Cómo ve un mexicano la globalización desde aquí?
Pues es una visión muy, muy clara, porque estoy lejos de los grandes centros donde suceden todas estas cosas, ¿no? Desde aquí yo veo las cosas en el periódico, en la televisión, y son tan lejanas que no me impresionan. Pero la verdad que aquí, como en este lugar, hay muchos inmigrados de varios colores que han llegado en los últimos tiempos. Es la misma situación como si yo fuera en una grande ciudad, ¿no?
Me encanta lo de los grandes colores, de un montón de colores, es verdad. Sí. ¿Cómo es la vida aquí?
La vida aquí, en calidad de vida, es muy, muy buena, porque el aire que se respira es muy bueno, la alimentación es buena, las relaciones humanas son espléndidas porque la gente es muy amable. Y la calidad es buena.
Sí. Charlando contigo, Juan, comentabas que en Italia el fenómeno de la multiculturalidad es muy reciente. Claro, cuando uno piensa en Roma, en Londres, en Madrid, la mezcla lleva muchos años. Pero en Italia, como país, no tanto. En un pueblecito siciliano te encuentras una familia de Pakistán, te encuentras gambianos, un chavalín de origen sirio, un afgano, gente de Nepal. ¿Qué dicen los italianos?
Yo quiero contar algo. Cuando yo acababa de llegar hace 30 años, yo llegué y era un tipo extraño porque me veían de manera diferente físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa que puedo decir es que no tuve ningún problema a integrarme. Así puedo decir que en cierta manera yo tenía mucho éxito en dos categorías de personas, con los niños y con los ancianos. O sea, con los niños me seguían y les gustaba mucho estar con esa persona diferente.
Eras exótico.
Sí, muy exótico. Uh-huh. La otra categoría eran los ancianos, los viejos, los abuelos estaban muy abiertos. O sea, me invitaban a comer, a tomar el café.
Es que recordemos que Sicilia es una isla de emigrantes.
Sí.
Ahora es inmigrante lo que viene, pero Sicilia ha exportado gente al planeta entero.
Sí, sí.
Es muy curioso porque hoy he aprendido, por ejemplo, que en el argot en Sicilia hay palabras que solo se dicen aquí, no en italiano, y sí, también en España. Por ejemplo, basura, solo se dice en Sicilia y en España.
Sí.
En italiano se dice immondizia.
Moneta.
Es curioso,
moneta,
sí, sí. Estrafalario, solo se dice en Sicilia y en España.
Sí.
Estrafalario es extravagante en italiano.
Sí, sí.
¿No?
Yo en un tiempo me consideraban un postrafalario, porque aparte que era exótico, era un postrafalario.
Oye, Juan,
¿sí?
Tú has visto en primera persona, vives todos los días con este sistema de acogida e integración, el programa SPRAR. ¿Crees que se puede exportar?
Me gustaría mucho que se pudiera exportar, aunque un poco se ha exportado en algunos lugares. Pero yo creo que es el lugar que es muy adapto a esto, porque es un lugar pequeño. Cuando te decía de los niños, de los ancianos, uh-huh. que eran muy abiertos, es muy extraño que los viejos sean tan abiertos, ¿no? Porque normalmente los consideramos personas que viven en el pasado. Y los niños, pues, son almas gentiles, nuevas, que ellos tienen todo. Está la gente de medio, ¿no? O sea, la gente de medio, que es la gente que lleva la vida, que trabaja, que produce, que es la persona, la gente que tiene miedo de la diferencia, ¿no? De las personas diferentes que te pueden robar el trabajo, que te pueden robar a tus propiedades, tu novia, tu esposo. No sé, es la gente de medio que tiene miedos. El viejo no tiene miedo porque ha vivido su vida espléndidamente. Claro. ¿No?
Y el niño todavía no lo sabe.
El niño no lo tiene. Y aquí es, si el niño piensa así, el anciano piensa también de esta manera, es natural que la persona de en medio tenga esta visión igual, ¿no?
Oye, Juan, háblanos de tu arte. ¿Qué haces?
Yo pinto, hago cuadros, esculturas, instalaciones, fotografías. O sea, soy un artista contemporáneo y hago uso de todo el material a disposición, ¿no?
Qué bueno. Oye, te podemos pedir un favor, ¿no?
Sí, claro, sí.
No te vayas, no, porque nos vas a hacer de traductor.
Muy bien.
Nosotros nos inventamos el italiano como podemos,
sí.
Pero tú lo entiendes, así que quédate con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por la acogida. Chao, chao. Tal vez Sutera sería un buen lugar para que algunos de los chavales que hemos conocido en un centro de menores de Palermo iniciara una nueva vida. Fíjate qué casualidad. Hace 2 años comenzamos a hacer radio por el mundo. La verdad es que quisimos ser periodistas para esto, ¿eh? Nos fuimos a Malí, uno de los países más pobres del planeta. Cuando regresé de aquel viaje en el que visitamos Bamako, Kulikoro, un pueblo a 60 kilómetros de la capital que tardamos casi 3 horas en llegar. Bueno, pensé que si yo fuera uno de ellos y viviera allí, también me jugaría la vida hasta perderla por llegar a Europa. Yo también lo haría. Y es que en Mali uno entiende lo que significa la palabra pobreza y no tener nada. Bueno, pues aquí en Sutera, a 5.000 kilómetros de Kulikoro, nos hemos encontrado con un chavalín de allí, un crío de 17 años que se llama Basil. Un niño que dejó Mali, que dejó allí a su familia para conseguir una vida mejor.
Sí, tengo a mi familia allí. Sí, hablo con ellos. Mi madre trabaja en la casa y mi padre en lo que puede.
Cuando hablé con Basil, llevaba una sudadera azul y una gorra blanca de rapero, como las que se han puesto de moda entre los chavales. Sonríe de vez en cuando, pero esa sonrisa es muy amarga. Y es que en sus ojos hay mucho dolor, mucho sufrimiento acumulando de manera inconfesable durante un viaje tan duro como infinito.
Difícil, en coche. De Mali a Nigeria, de Nigeria a Argelia y luego Libia. Una vez en Libia, tuve que atravesar el Mediterráneo para llegar aquí.
La dificultad de la vida. Al preguntarle por Libia, el lugar donde más sufren, no quiere contestar. Responde generalidades, dice que fue duro, que lo pasó mal, no da detalles. En el centro en el que está Basil recibe formación académica y tratan de enseñarle un oficio. El futuro, claro, es una incógnita, pero quiere quedarse aquí en Europa.
Lo primero que quiero hacer es estudiar, encontrar un trabajo y conseguir un futuro en Italia.
Basil es uno de los 1.200 menores no acompañados que viven en Palermo. Curiosamente, su tutor legal es el alcalde de la ciudad, Leo Luca Orlando. Este hombre ha hecho de la inmigración su principal preocupación. Antes lo fue la mafia. Dice que hay que acoger a los inmigrantes y que se debe reconocer el derecho a la movilidad de todo ser humano. Dice que eso es la verdadera globalización. Hemos charlado con el señor alcalde. Me recibió en su despacho y su testimonio al menos hace pensar. Alcalde, ¿por qué lo que se está viviendo en el Mediterráneo es un genocidio? ¿Por qué?
Porque muchísimas personas son
muertos. Son muertos porque l'Europa non intiende che son muertos, son víctimas de la legislazione europea che tiene egoísmo, che non tiene respeto per il derecho humano. La mobilità è un derecho humano. L'Europa è contra los derechos humanos de los migrantes. Entonces, yo creo que un día se va a celebrar un proceso, un nuevo proceso de Nuremberga. Por esto, yo no sé. Mi vida se cambió profundamente el día que encontré los migrantes. El día que encontré los migrantes, la vida de los migrantes parece la vida de mi hija, la vida de mi esposa, la vida de mis hermanos. El permiso de soggiorno es la nueva pena de muerte, es la nueva esclavitud, Palermo es hoy una ciudad que dice gracias a los migrantes, porque los migrantes son una grandísima riqueza, una grandísima, muy grande posibilidad de tener un vuelto humano.
¿De quién es la responsabilidad de ese genocidio? ¿De los políticos o de la sociedad europea?
La responsabilidad es de los líderes, de esos líderes políticos, de los líderes culturales, de los líderes que no entienden que en el estómago de la gente no está intolerancia. La intolerancia es en la cabeza malada de los intelectuales y de los políticos. La seguridad. Todas las veces que un migrante criminal llega en Palermo, porque están también los sicilianos criminales, están también los españoles criminales, están también los migrantes criminales. Todas veces que está el sospecho que un migrante es criminal, los otros migrantes que viven en Palermo me llaman. Esto que pasa en Palermo no pasa en París, no pasa en Bruselas. No pasa en Madrid.
En Palermo, años atrás, se luchaba contra la mafia. Ahora se lucha contra las redes de trata de personas.
Hoy se lucha por los derechos humanos. Palermo fue la capital de la mafia. Palermo fue la capital de la antimafia. Significa la capital del derecho. Hoy Palermo no es solamente la capital de la legalidad del derecho, mas también la capital de la legalidad de los derechos. Muchas veces el derecho es la ley, es contra los derechos humanos.
Y una última cuestión, alcalde. La situación de los menores. Los menores solos. El 90% de los menores migrantes que llegaron a Italia en el año 2016, el 90% eran niños solos. ¿Cuál es el futuro de esos niños?
El alcalde de Palermo, con la asesora delegada del alcalde de Palermo, el alcalde de Palermo es el padre, el tutor de 1.200 menores solos. Menores extranjeros solos. Yo soy el tutor, el padrino de 200 menores palermitanos y de 1.200 menores extranjeros solos. No. Sin protesta. Sin protesta. Porque si el alcalde protesta, el mensaje es un mensaje de reacción negativa. Ma el alcalde de Palermo no protesta por los migrantes, los miles y miles de migrantes que viven en Palermo. Gracias a los migrantes que viven en Palermo, un día, en el nuevo proceso de Nuremberga, la Europa será imputada sarà responsabile. Los palermitanos non saranno responsabili.
Un personaje, don Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo. Haciendo este programa he conocido a gente increíble, gente que ha hecho de la solidaridad una opción de vida y que viene aquí al Mediterráneo a ayudar a salvar vidas. Te llevo al Aquarius, el barco con el que Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo ayudan a salvar vidas. Bueno, allí hemos estado con un marino mercante y un día decidieron, y un buzo también, que decidieron quedarse, no quedarse de brazos cruzados mientras miles de personas viajaban a la deriva en el Mediterráneo. No era su opción. Dando un voltio por el barco Aquarius de Médicos Sin Fronteras y de SOS Mediterráneo, nos encontramos a un chaval de Barcelona que se llama Hugo. Hugo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál es tu trabajo aquí en el Aquarius?
Yo soy de, pertenezco a SOS Mediterráneo, soy, trabajo en el equipo de rescate. De, estoy en barco normalmente en el bote número uno y nosotros vamos, somos los segundos en aproximarnos y iniciamos el rescate.
Por así decirlo, y permíteme que lo interprete, tú eres de los que te metes en un bote y os bajáis al agua a por ellos, a por los refugiados.
No, no, nosotros no saltamos al agua, nos aproximamos al bote y los embarcamos, sí, pero no soy nadador de rescate.
La operación, esa operación resulta especialmente peligrosa porque yo os imagino que en esa situación están desesperados.
Bueno, el compañero que está a bordo conmigo, él es especialista en el control de multitudes sin tenerlos tranquilos y hace un buen trabajo y lo importante es que siempre intenta mantener la calma y lo transmite muy bien. Sí, se lo consigue.
Y la última pregunta, Hugo. ¿Por qué te metes en una operación como esta, en una ONG como SOS Mediterráneo, y siendo marino mercante, por qué no estás en un barco por ahí trabajando por, yo qué sé, en un puerto o cualquier lugar del mundo, entre comillas, más tranquilo? ¿Por qué te metes en esto?
Bueno, yo ya estuve como cadete de alumno en salvamento marítimo. Luego también he estado en el offshore y ahora me interesa, primero por la situación humanitaria que estamos viviendo, siendo chaval nacido en el Mediterráneo no es justo que esté, y segundo también porque en un futuro tal vez me interesa entrar en salvamento marítimo español.
Y en estas que te encuentras a un tío de Barcelona y aparece un señor de Ecuador que vive en la Toscana. ¿Cómo te llamas?
Pablo.
Pablo, ¿qué más?
Todo bien.
Estamos acá esperando salir.
¿Salir hacia dónde?
Vamos a la Sarsón, que sería afuera de la frontera con Libia, ¿sí? Más o menos son 24 horas, 30 horas de navegación desde Sicilia hasta allá.
Pablo, ¿por qué te enrolas aquí? ¿Cuál es tu profesión y qué te empuja a meterte en este lío?
Bueno, yo trabajo como buzo comercial. Un colega mío estuvo acá en el turno anterior y él me hizo el contacto y vine por eso, sí.
¿Voluntario?
Voluntario.
¿De SOS Mediterráneo?
Sí.
¿Y cuál es tu trabajo exacto? Ahora salís, pero cuando lleguéis a la zona, ¿qué haces?
Somos parte del SAR-Team, que sería el equipo que sale se llaman RIB, que serían los botes, que van a recoger la gente y a traerles al barco.
O sea, que tú eres de los que bajas en el bote. Y vas directamente a la barcaza donde vienen 200, 300 personas apiñadas y tú los embarcas en vuestro bote.
Cada bote trae más o menos 18 personas. Normalmente un bote de goma puede traer 100, 150 o más.
¿Y la operación es peligrosa o resulta tranquila?
Lo que yo he visto personalmente es las situaciones he visto que están bien, sí. Porque el mar, depende de las condiciones, si el mar está calmado, la condición del bote, la condición de la gente, ¿no? Eso condiciona mucho el estado de ánimo en el que se encuentran las personas, ¿sí? A mí me ha pasado personalmente, ha sido rescates más o menos tranquilos, sí.
De seguida nos subimos al avión del Ejército del Aire Español para formar parte de la operación Sofía en la lucha contra el tráfico de personas y de armas. Ha sido una experiencia increíble. Son los ojos de la operación, los primeros que avistan las barcazas que navegan por el Mediterráneo y quienes dan la voz de alarma. Hemos tenido ocasión de compartir unas horas con ellos y la verdad es que su labor es increíble. Te voy a presentar a dos personas que participan en esta misión. Vamos a conocer su labor. Capitán Parres, ¿Qué es la Operación Sofía?
La Operación Sofía es la operación europea contra el tráfico ilegal de seres humanos y de armamento.
¿Puesta en marcha por qué países?
Bueno, España es el segundo país que más aporta a esta operación, entre otros muchos países de Europa.
Cuando hablamos de tráfico de seres humanos, tráfico de personas, es la lucha contra la inmigración ilegal, pero, por ejemplo, en este avión en el que vamos es un avión de rescate.
Sí, es un avión Delta IV del Ejército del Aire, de patrulla marítima, el cual su misión principal es ser esos ojos de la Operación Sofía en la mar.
¿El destacamento Grappa en qué consiste?
El destacamento Grappa es esa aportación del Ejército del Aire a esta Operación Sofía con 38 militares.
Sargento primero, Tamara García Rioja. En el destacamento Grappa, ¿cuál es tu misión?
Bueno, mi misión es coordinar todas las labores de mantenimiento para que el avión esté operativo al 100%.
¿Has tenido más misiones internacionales?
Sí, muchas. ¿Por ejemplo? Pues he estado en Afganistán, he estado en Djibouti, en Mauritania, en Senegal y ahora aquí en Sicilia.
En este destacamento en concreto, de casi 40 soldados, hay muy pocas mujeres, 3 o 4. ¿Cómo es la experiencia entre nosotros con todos estos?
Pues muy bien, se portan muy bien con nosotras. Es un placer trabajar con ellos.
¿Cuánto tiempo estaré lejos de casa en esta misión?
2 meses. 2 meses y medio, más o menos.
¿Y cómo se lleva eso? Porque imagino que la familia, no sé si tienes hijos.
Pues se lleva muy mal. Tengo 2 niñas y las echo un montón de menos.
¿Y de qué edad son?
Una tiene 4 años y otra 6.
¿Y le gusta que la madre sea militar?
Pues la verdad que no tienen muy claro a qué se dedica su madre. Ya saben que su madre trabaja con aviones y los arregla y no saben, no diferencian entre militar o otro tipo de profesión.
¿Y tu marido es militar?
Mi marido es guardia civil.
Pues estamos rodeados, cualquiera se porta mal en casa y no hace los deberes.
Nada. Las traigo por la línea recta, sin que se salgan de ella.
Sargento, muchísimas gracias.
A ustedes.
Los oyentes, estáis hablando de estas historias que os estamos contando desde Sutera, en Italia, Necane.
Y las que nos quedan, Espósito, sí. Nos dice Emilio, los pelos de punta y esto solo acaba de empezar. Cuánto horror y cuánto dolor se vive a la vuelta de la esquina, tan cerca de nosotros. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¿Podrías llevarte para allá algún alcalde bocazas que está poniendo de vuelta y media al ejército para ver lo que hace ahí esa gente? Pero escucha, te le llevas, pero lo pones en el ala por fuera, para que lo vea bien todo claro lo que hace la gente. ¿Vale? Muchas gracias.
Y nos dice Esther, ¿por qué no trasladar la idea del pueblo de Sutera a España? Aquí tenemos muchísimos pueblos deshabitados que necesitan mano de obra.
El desafío de la amabilidad, así se llama la página que triunfa en Facebook. ¿Esto qué es?
Mira, la creó un padre de Nueva Jersey con el único objetivo de que su círculo de amigos compartiera historias que les ocurrieran en el día a día y que inspirasen al resto para tener buenos gestos. La iniciativa ha gustado tanto que ha dejado de ser un grupo privado a ser una página con 50.000 seguidores en Facebook. Hay decenas de mensajes que cuentan pues esos pequeños gestos, gente que ha pasado por el hospital y da las gracias a los médicos, adolescentes que ayudan gratis a sus vecinos a cortar el césped, o incluso una familia que se está dedicando a pintar piedras y las esconden para que los niños jueguen a encontrarlas. 1, 2, 3, 4.
Paul McCartney y Ringo Starr se han reunido este fin de semana en un estudio.
Ahí que saldrá de ahí, tendremos que esperar para saberlo. Lo ha contado el batería de los Beatles en su cuenta de Twitter. Además, ha subido algunas fotos donde los vemos derrochando complicidad y mandando este mensaje. Gracias por venir, colega, y por tocar gran bajo, te quiero, paz y amor. A esa sesión se les ha sumado Joe Walsh de los Eagles.
Nos hemos subido al avión del Ejército del Aire que participa en la Operación Sofía. Vamos a recorrer el Mediterráneo en busca de las mafias que trafican con personas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.